y Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Uniradio, bienvenidos a Mundialas. Saludamos a nuestro compañero, el operador, Diego Varela, también a Leti, que se encarga de las redes, que están allí del otro lado del vidrio acompañándonos. Tenemos ya en estudio a la invitada. Si querés saber quién es la invitada desde ya, sumate a las redes de Mundialas en Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscás por Mundialas. Uniradio también tiene redes, en Facebook Uniradio, en Instagram Uniradio Udelar y en Twitter también, @ Uniradio Udelar. Le mando un saludo a Katia Colina, que es conductora y productora también de Mundialas, que en el día de hoy no puede estar porque está realizando un examen, así que lo mejor para ella y le mandamos un saludo. Nuestra otra compañera, Silvana Pereira, quien también conduce y produce el programa, está a minutitos de llegar y vamos a estar compartiendo junto con ella una gran entrevista. Así que no te muevas de allí. Ahora vamos a compartir las noticias de la semana. Titulares. Comenzamos hablando del Campeonato Latinoamericano de Surf 2019. El uruguayo Lucas Madrid se consagró campeón latinoamericano Alas de Surf 2019 en el Open Hombres en San Salvador. En El Salvador, perdón. Los mejores surfistas latinos están en las olas de La Bocana para un cierre de la temporada en un evento 6 estrellas con $35,000 en premios. Este logro fue histórico para el surfista uruguayo, que es el segundo título latino para el Uruguay. Madrid corrió 3 de 4 fechas en este año y su puesto quinto en la última fecha fue suficiente para ser inalcanzable en la tabla de posición final. Hablamos ahora de rugby porque la final de rugby del Campeonato Uruguayo de Rugby 2019, por cuarta vez en 3 años y por quinta en 12, All Christians y All Boys, los dos clubes más convocantes en el rugby en nuestro país, se enfrentaron este sábado en la tarde en el Estadio Charrúa, partido que fue transmitido en vivo por DirecTV. All Christians se consagró campeón uruguayo 2019. El azul goleó a All Boys 43-13, luego de un primer tiempo parejo. Felicitaciones entonces a All Christians, que es el nuevo campeón uruguayo de rugby. Inauguración de la nueva cancha de hockey. La Secretaría Nacional de Deporte y la Federación Uruguaya de Hockey inauguraron el pasado sábado una nueva cancha de hockey en el Prado. Lanzamiento de campeonatos 2020. El viernes por la tarde se realizó el lanzamiento del Campeonato Nacional de Triatlón temporada 2019-2020 de la Copa Panamericana y Campeonato Iberoamericano de Triatlón de Montevideo 2020 en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Festival Sudamericano de la Juventud. El pasado miércoles, la Secretaría Nacional del Deporte entregó el pabellón nacional a la delegación de ajedrez, integrada por chiquilines de entre 8 y 18 años, que participará del Festival Sudamericano de la Juventud en Argentina. El festival se realizará entre el 1 y el 6 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Convenio entre Uruguay y la Secretaría Nacional del Deporte. Las autoridades de la UTU y la Secretaría Nacional del Deporte firmaron un convenio por el cual alumnos de UTU podrán realizar sus primeras experiencias laborales en programas, proyectos y dependencias de la Secretaría. El convenio se firmó con la condición de la incorporación inmediata de los primeros estudiantes. Celebramos entonces este convenio entre UTU y la Secretaría Nacional del Deporte. San Felipe y Santiago. Se corrió la edición número 25 de la San Felipe y Santiago, tradicional carrera en la Rambla Montevidiana. Con un tiempo de 29 minutos y 19 segundos, Nicolás Cuestas completó los 10 kilómetros y se quedó con el primer puesto. El podio lo completaron el argentino Martín Méndez, con un tiempo de 29 y 56. Otro Cuestas, uruguayo Martín, el hermano de Nicolás, quien llegó en la tercera posición con 30.04. La carrera de mujeres la ganó la argentina María Luz Tesuri con 34.18. La trinitaria María Pía Fernández llegó segunda con 36.07 y tercera quedó Clarice Bermúdez. Hablemos ahora de fútbol femenino, porque Defensor Sporting ascendió a Primera División al empatar 0-0 con Atenas en el complejo Arzuaga. Defensor quedó con 14 puntos en el torneo Ascenso, Atenas con 11 y Canadian con 9. Racing perdió 2-0 con Cerro y los dos quedaron fuera del concurso para el Ascenso. La Viola es uno de los dos equipos que subirán a Primera División. El otro cupo quedó muy abierto para varias instituciones y se definirá en una semana con los partidos entre Defensor, Racing, Cerro Atenas, Canadian Danubio y Náutico Juventud.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Te digo la otra, despide su octava temporada. Y una vez más, abrimos las puertas para compartir con el público los clásicos espacios del programa junto a invitados de lujo. Así está el mundo, con Facundo Ponce de León, ganadores y perdedores de 2019, con Christian Font y prima de Will Smith, y la grieta de fin de año, junto a Emiliano Tuala. Cerramos el ciclo con los versos raperos de Pipo, Mai, JP y Belcebú. Te esperamos el martes 26 de noviembre a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación para juntos seguir diciendo la política desde otro lugar.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera o lo que sea. Soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel y está escrito
sexy barrigón.
Tabla de lavar, soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz, inclusive si te feo.
Continuamos en Mundialas 2.0 en Uniradio y ahora estamos también con la compañía de Silvana Pereira, que fue un logro llegar acá, estuvo por todo el país más o menos.
Veía las corridas, vengo desde Santa Teresa, desde Rocha, bajé del auto y me vine corriendo para acá.
¿Que fuiste y viniste hoy?
Fui y vine en el día, sí, a las 7 y algo de la mañana salimos y volvimos hace un ratito, minutos.
Bueno, genial que estés acá y que podamos compartir juntas la entrevista.
¿Cómo no? Y bueno, hoy recibimos el Mundialas 2.0 a una mamá veterinaria y a una deportista referente del triatlón nacional que nos deja siempre lo más alto cuando compite en el exterior. Le damos la bienvenida a los estudios de Uniradio a Romilda Porrini. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a ustedes y el placer es mío también de que me hayan convocado para dar un granito de arena más en la difusión de los deportes y de los que tratamos de sacarlo afuera del país, sacar la bandera también afuera, en otras áreas.
Romilda, ¿desde qué edad estás vinculada al deporte en general?
Mira, en realidad yo siempre digo que arranqué grande, porque como que arrancar después de la adolescencia, digamos, yo tenía 18, es como que ya me consideras más bien grande, ¿no? En realidad en equitación. Me encantaban los caballos, hice veterinaria por eso y arranqué con equitación. Eso me llevó unos años, competí, monté durante mucho tiempo y después un día me encontré con que empecé a correr y con que me acerqué un poco más a otras disciplinas. Siempre me gustaron todos los deportes. Y bueno, y empecé con, te diré, en el año 2002, con 28 carreras de aventura, que me encantaron. Las carreras de aventuras también es multidisciplina, o sea que siempre tendí a la multidisciplina, nada más que es más bien remo, bicicleta, montaña, trekking, todo terreno, y después te meten ahí disciplina de cuerdas y otro montón de cosas más que siempre te sorprenden en las carreras. Y hice durante mucho tiempo, eso lo hice unos cuantos años, hasta el 2010, incluso competí afuera también con las carreras de aventura, carreras largas, son carreras de expedición, hasta 500 kilómetros y todo eso.
Wow.
Y me apasionaba, realmente pensé cuando llegué a las carreras de aventura y dije, pa, esto es, quiero hacer siempre esto. Hasta que después, cuando la maternidad, un poco como que me entró el bichito y dije, bueno, esto de, yo ya había conocido un poco el triatlón por Gustavo y él hacía triatlón, yo lo conocí a él en una carrera de montaña y bueno, como que un día lo acompañé y cuando estuve embarazada fue que se me surgió la duda de, las carreras de aventuras son carreras de 5 o 6 días solo la carrera, tenés la previa y el post carrera, que era bastante desgastante, entonces se juntaban muchos días. Y entonces yo no sabía si yo iba a seguir teniendo ganas de eso, de la ausencia, de como que de perder ese balance entre lo que podía ser familiar y deportivo. Y por eso fue que me tiré de lleno al triatlón. Y fue también un camino medio sin retorno. A mí me decís que vuelvo a las carreras de aventura y no sé, como que me decís, yo haría todo en realidad. Pero como que me volqué y lleno al triatlón.
Bien, ¿estás compitiendo en triatlón hace cuánto?
Y bueno, en triatlón estoy compitiendo del año, mi primer triatlón largo fue ahí 2010, que fue uno de los primeros que hice aparte, porque ya arranqué con distancias un poco más largas, porque como ya venía de carreras largas, y después enganché, después que tuve familia, en el 2011, y no paré, hasta ahora sigo.
Contanos un poco de qué se trata el triatlón, que consta de tres disciplinas. Cuando hablas también de carreras largas, ¿de cuánto es lo que competís vos?
El triatlón, en realidad hay varias distancias, siempre las disciplinas son las mismas y el orden es el mismo. Es natación en aguas abiertas, después tenemos bicicleta, que en el caso de las distancias más cortas difiere un poco la bicicleta de ruta con la bicicleta de contrarreloj que se utiliza para el triatlón de larga distancia. Hay una diferencia en las redes. Reglas. En la bicicleta, en el triatlón corto, las reglas en cuanto al ciclismo permiten la existencia de pelotones, claro. Que en el triatlón de larga distancia no, vos vas solo, por eso es esa diferencia en la bicicleta. Y la última disciplina es el pedestrismo, es carrera a pie, pero también todo sobre, asfalto, por decirlo así. Y las distancias van desde un short, que arranca con 750 metros de natación, son 20 kilómetros en bicicleta, y 5 corriendo. Después tenemos la distancia olímpica, que es el doble, son 1.500 de natación, 40 y 10. Después tenemos el medio Ironman, que es 1.900, 90 y 21. Y después tenemos el Ironman, que son 3.800, 180 y 42. Yo en realidad siempre, desde que arranqué, sí, habré corrido algún olímpico, algún short, porque corrí después el campeonato nacional, pero en realidad siempre me tiré al medio Ironman para llegar que fue la primera vez que llegué al Ironman, fue en el 2014, que corrí mi primer Ironman entero. Y en realidad ahora corro medio y entero.
¿Y dónde corriste ese Ironman entero?
El primero lo corrí en Fortaleza, en Brasil.
Repetinos las distancias.
Son 3.800 metros de natación, 180 en bicicleta y 42. Es una maratón, termina como una maratón.
Es un desgaste físico. Y aparte yo que la veo a veces y la sigo después de las competencias, o sea, salís del agua mojada, te subís a la bicicleta con el mismo traje. O sea, no es que, señoras y señores, no es que ella sale del agua y se cambia y se sube a la bicicleta, ¿no? Y después que salís, son todos ritmos distintos y se utilizan obviamente músculos distintos en cada una de las disciplinas. Y es, tipo, ¿no? Todo seguido y no hay que perder tiempo.
No, cuanto menos tiempo pierdas, mejor. Indudablemente una transición en una distancia corta es como que es determinante. En una distancia larga te podés permitir, pero mentira que te lo permitís. Vos lo tratás de hacer lo más rápido posible.
Claro,
tal cual. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tú ves o que has tenido que sortear en esta modalidad del triatlón?
Y mirá, yo creo que la principal dificultad es que es, primero, de que es, tiempo-distancia. O sea, vos tenés que tratar de hacer el menor tiempo en esa distancia y te requiere ser muy organizado en cuanto al entrenamiento. Y tener mucha paciencia de que hay procesos de entrenamiento que tenés que respetar para no lastimarte, para no lesionarte. De que tenés que tener paciencia para ver alguna mejoría, y más cuando lo empezás de grande, porque obviamente vos por más que empieces a entrenar y decís quiero mejorar, pero después empezás a luchar con estoy envejeciendo y no quiero empeorar, o sea, quiero mantenerme o hasta quiero mejorar, que es como un desafío que se te plantea de que querés andar mejor por más que sigas cumpliendo años. Que es en el caso que me encuentro yo ahora, por ejemplo. Que igual quiero mejorar. Igual pienso que puedo. O sea, que creo que igual es el principio, ¿no? Tener que pensar que vas a poder. Desde hacerlo a aquellos que no se animan y que de repente dicen, pa, ¿cómo lo...? No, todo el mundo lo puede hacer. Sí entiendo de que tenés que tener un tiempo de organización para poder entrenar porque requiere entrenamiento. Chau, esto es entrenamiento. Y eso creo que es lo más difícil, poder lograr una logística que te permita decir, bueno, trabajo, entreno, la familia y lograr ese balance. Yo creo que el gran secreto de esto, para que no te afecte negativamente en ninguna de las áreas, ¿no? Porque paciencia precisás, porque tenés que además reconocer justamente esas limitaciones. Si trabajas mucho para poder tener el medio, para poder llegar a la competencia, vas a en desmedro de las horas de entrenamiento, que por lo tanto no te van a permitir andar tan bien. Entonces es como que todo el tiempo estás buscando ese balance en tratar de obtener tu mejor versión deportiva sin sacrificar el resto de las patas de la mesa, como yo le digo.
Vos, por ejemplo, que sos mamá, como dijo Silvana, también tenés una profesión, sos veterinaria, trabajás. ¿Cómo es tu entrenamiento cuando vas a competir, cuando tenés en mente una competencia? Porque también estamos hablando de tres disciplinas, o sea, tenés que entrenar para tres disciplinas. ¿Cómo entrenás? ¿Cuánto por semana? ¿Cuántas horas?
Mirá, en general, por ejemplo, se plantea como que, digamos, una base que son 3 o 4 sesiones de natación por semana. Una base de 3 o 4 de ciclismo y 3 casi siempre de pedestrismo por semana. Y el volumen de eso va a ir en relación al tiempo de preparación que estés, o sea, el tiempo que estés de lejos de la carrera o no, y también a la distancia que vayas a correr un poco. Porque si vas a correr un Ironman, sí, obvio, el periodo de carga es un poco más grande. Cuando el periodo de carga es el más alto, vos podés llegar de repente hasta 25 horas de entrenamiento semanal. ¿Qué pasa? Cuando vos entras a consumir esto, entras a ver que, no sé, que los pros, los que son profesionales, entrenan más todavía. Y vos entras con, pa, claro, anda tanto, pero porque entrena tanto, pero es otra realidad. son realidades aparte. Y yo hay una cosa que siempre quiere, cuando la gente me pregunta o de repente tengo algún conocido que quiere ponerse a entrenar, que yo siempre trato de motivarlos y decirle que está buenísimo y que además es excelente para poder compartirlo con tu pareja cuando los dos lo pueden hacer, o con tus hijos para motivarlos a que tengan una vida, viste, deportiva. Claro. Es de que siempre vas a encontrar, o sea, de la misma manera que los profesionales uruguayos ven en los profesionales de afuera que tienen otros medios, vos te vas a encontrar que en el deporte amateur vas a encontrar gente amateur que no tiene que laburar tanto, que no tiene que puede dedicarse más. O sea que siempre en todas las cosas que vos veas, vos vas a ver que hay gente que lo puede hacer más cómoda o gente. Vos tenés que tratar de hacer tu camino y tratar de andar lo mejor posible en ese camino. Pero sí, básicamente yo me levanto todos los días 6:50, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ponele, me levanto y voy a nadar. Y martes y jueves trato de ir a la sala, porque la parte física es súper importante. Y después de tarde viene el doble turno. Lunes, miércoles y viernes la corrida, y martes, jueves y sábado la bici. Y normalmente el domingo es el día del fondo largo en bicicleta. Sí, no, es bastante. Creo que, por eso te digo, tratar de organizar esa parte es la parte más engorrosa.
Romilda, hace unos minutos contabas y mencionabas el Ironman. Este año tú participaste del Campeonato Mundial de Ironman 70.3 en Niza, en Francia. Y saliste en la posición 30 de un total de 370 competidoras en tu categoría, donde participaron 2.300 mujeres. ¿Qué nos puedes decir sobre esa competencia? ¿Qué te dejó? Y me imagino que es un desafío.
Sí, ese fue, viste, cuando te dicen Ironman 70.3, es la mitad de la distancia. Ese es medio Ironman. Siempre que te pasa. No, a ver, yo tuve la suerte de poder asistir al, o sea, de poder clasificar, porque vos para cada mundial tenés que clasificar en alguna de las fechas del circuito que se hace, ¿no? Yo tuve la suerte de ya ir a, de los mundiales de medio, pude ir a 3, y de los mundiales de entero, digamos que es el de Hawái, pude ir a 2. Y nada, está buenísimo, es un desafío increíble ya tratar de clasificar, porque vos tenés que ganar dentro de tu categoría en alguna de las fechas para poder clasificar y estar ahí y tocarte con las que son mejores en tu categoría de todo el mundo. Está bueno porque aparte es una manera de probarse uno, decir, bueno, a ver dónde estoy, con lo que pude entrenar, hasta dónde llegué. Es como que para medirte.
Claro.
La verdad que es buenísimo poder haberlo podido hacer y yo qué sé, y ver que aparte hay gente que es mucho más grande, que también lo sigue haciendo, que existen, que siguen con el mismo entusiasmo, y que me parece que es una buena forma de llevar la vida, digamos, la vida del deporte.
Y ahora que hablas de esta competencia en el exterior, se puede decir que este es un deporte caro por la vestimenta, por la bicicleta. ¿Tú tenés apoyo cuando representás a Uruguay? ¿Cómo te costeás?
Mirá, sí es un deporte caro porque obviamente precisás una bicicleta, precisás indumentaria, precisás poder anotarte en un club para ir a nadar. Claro. Si lo llevas a un extremo, también es, siempre es el ideal tener un apoyo de un nutricionista, de un entrenador. Entonces está, yo en realidad, yo trabajo como veterinaria, trabajo en el ejército también. El ejército me ha ayudado en alguna oportunidad. Pero como que cada año, viste, como que cada año, bueno, yo clasifiqué en el 2014 para el Mundial 2015, salí a buscar apoyo. Y ahí conseguí un apoyo, por ejemplo, una automotora, ponele que me apoyó. Pero siempre como que tenés que, año a año, tratar de ir buscando a alguien que te dé una mano. A mí New Balance sí me apoya desde el año 2007.
Qué bueno.
Que eso, la verdad, yo soy súper agradecida, porque hasta cuando estaba embarazada me dan ropa más grande. Y siempre estuvieron ahí al firme, y con todo lo que es indumentaria, que no es una cuestión menor, porque obviamente tenés un desgaste importante. Y después actualmente están D3, que es una marca de cintas, que también ha formado un equipo de deportistas, como de tratar de formar un circuito donde diferentes empresas apoyen. Y bueno, por intermedio de D3, yo qué sé, hemos conseguido que Wikimúsculos apoye a algunos deportistas. Diferentes empresas que de repente te dan una mano pero principalmente lo que es muy difícil sí conseguir es efectivo, ponele. Eso sí es difícil. Y de lo que te digo, año a año vos tenés que tratar de ir renovando eso. Hay años que conseguís, años que no conseguís tanto. Yo siempre, nosotros tratamos como que siempre, bueno, tratar de uno de planificar carreras que de repente vos te las puedas costear y después si resulta el apoyo, fantástico, y si no resulta, bueno, llegaste al objetivo. Sí. Si no, sí, es remar, 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 remar. Si fuera de remo la competencia sería, sí.
¿Qué competencias tenés en mente así en tus próximos objetivos?
Y bueno, ahora compito el 1 de diciembre.
Ahora nomás.
Ahora nomás. Sí, es el campeonato sudamericano de Ironman en Mar del Plata.
Mar del Plata.
Sí, que obviamente es clasificatorio para el mundial para que mundial. Se realiza en el 2020. Que el mundial de Ironman siempre es en Hawái.
Ah, bien.
El de medio Ironman, que es el 70.3, cambia de locación año a año. El de Ironman se realiza siempre en Hawái desde el año 78.
Qué lindas locaciones, me imagino que es como ir a vacacionar.
Sí, sí.
¿Y cómo venís para, o sea, de cara al 1 de diciembre?
Y mirá, he entrenado bastante. Es una distancia bastante traicionera también, porque como son tantas horas, mucha cosa puede pasar. Entonces, porque te puedes sentir mal, es una distancia muy larga, pueden pasar cosas. Pero bueno, yo estoy siempre que hay que ser positivo, pensando que uno puede representarse de la mejor manera y bueno, y deseando que el pronóstico ayude, porque aparte es un lugar que es bastante, viste, el clima es... Yo tenía mis dudas de ir, pero mi esposo quería ir a Mar del Plata porque él también compite y me terminó convenciendo, pero es muy similar a Punta del Este, muy impredecible. Claro. Entonces el agua es así, el viento es así, pero bueno, está. Cuando es duro para uno, es duro para todos. Y así que está, hemos entrenado bastante, así que esperemos poder andar de la mejor manera.
Bueno, el 1 de diciembre.
Primero de diciembre.
Bueno, vamos a estar apoyando desde acá, desde Mundialas, desde Uniradio. Y quedamos a las órdenes para lo que quieras difundir, cuando quieras estar aquí, si querés contarnos después. Nosotros vamos a ir hasta noviembre al último programa, pero el año que viene estaremos por aquí por Uniradio. Te agradecemos que hayas venido,
no,
Romilda Porrini, triatlonista uruguaya.
Uruguaya, una de nuestras mejores referentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber compartido este programa con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, espero poder el año que viene entonces darles buenas noticias acerca de este 1 de diciembre.
Bueno, serás bienvenida. Lo mejor para el 1 de diciembre.
Muchas gracias.
Nos vamos nosotros hasta el próximo viernes. Saludo a Katia Colina, conductora
y
productora también de Mundialas. Gracias, Diego, el operador. Nos vamos.
Los abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados eran tiempos dorados de un pasado mejor. Casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Sé que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer conmigo. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.